Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi deseo en esta mañana es pensar en Navidad, pensar en las verdades de Navidad, no por medio de una de las narraciones que quizás podremos encontrar en Mateo, en Lucas, en Marcos, sino a través de este pasaje que nos habla de la encarnación de Cristo, de lo que celebramos en la Navidad, y pensarlo a nivel de palabras simples de Juan, el Evangelio de Juan siendo un evangelio simple en cómo comunica verdades, pero también muy profundo teológicamente. Alejandro, creo que ya ha mencionado esta cita de Agustín de Hipona sobre el Evangelio de Juan, que dice: el Evangelio de Juan es lo suficientemente profundo para que un elefante nade en él, y lo suficientemente superficial para que un niño no se ahogue. Y la idea es que Juan es muy profundo teológicamente, pero lo puede entender hasta un niño. Tiene verdades que pueden penetrar la vida de un infante al entender lo que es la fe, a entender quién es Jesús. Y hoy quiero, pensando en esa manera de comunicar de Juan, quiero pensar en la Navidad, pensar en las verdades de la Navidad por medio de tres preguntas simples. Vamos a pensar en la Navidad, en las verdades de Jesucristo, sobre este Verbo, como lo presenta Juan aquí, en tres preguntas. ¿Quién es el Verbo? ¿Por qué vino al mundo? ¿Por qué vino el Verbo al mundo? ¿Y cómo responderemos a su venida? ¿Quién es el Verbo? ¿Por qué vino al mundo? ¿Y cómo responderemos a su venida? La verdad que el Evangelio de Juan es un Evangelio muy, muy especial. Tremendamente especial. Es muy distinto a los otros Evangelios. Hay un gran énfasis en la relación que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. No sé si han leído a través de Juan 17. Juan 17 es hermoso, es muy profundo. Y a veces hay que leerlo varias veces para entenderlo bien. Entonces hay un énfasis muy claro en la relación que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Y también hay un énfasis muy grande en la fe, en creer. En creer en Jesús. Y todos estos énfasis, y hay varios más, lo vemos en el prólogo de Juan, en estos versículos del 1 al 18. Algunos teólogos nombran a estos primeros 18 versículos como el zaguán del Evangelio de Juan. Esa entrada introductoria a la casa, esa entrada introductoria al Evangelio, donde podemos ver lo que habla el resto del Evangelio a través de esos 18 versículos. Se repiten todos los temas de esos primeros 18 versículos a través del Evangelio. Los teólogos también, los comentaristas, los pastores, dicen que esta declaración en los versículos 1 al 18 son la declaración más profunda sobre la identidad de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Imagínense eso. Para nosotros la persona de Cristo es la esencia de nuestra fe, de nuestra salvación. Y estos primeros 18 versículos son la declaración más clara, más profunda. Y como vamos a ver ahora, al estudiar los versículos, nos habla de Jesús como Verbo, o como palabra, esa sería otra traducción. Jesús como la autorrevelación de Dios, es la idea. Jesús como creador preexistente, Jesús como alguien que tiene la misma naturaleza que el Padre, pero una persona distinta. Bueno, todos estos conceptos. Algo muy interesante que les quiero meramente resaltar de estos primeros 18 versículos, porque son muy profundos, pero parecen tener cierta estructura. Entre el 1 y el 18 parece ver lo que llamamos un quiasmo. Y ustedes seguramente han escuchado eso, si han escuchado a Alejandro, otras predicaciones de Tony o mías. El quiasmo es una estructura que usa el autor para enfatizar lo que está en el medio. Son secciones paralelas al principio y al final, después las dos secciones que están inmediatamente en el medio, y después lo que está más en el medio, más en el centro, es el énfasis. Ahora, esto es algo, una estructura que nosotros podemos quizás discernir al leer, ¿verdad? Yo les mencionaba el miércoles, no este pasado, sino el anterior, a los hermanos que estábamos estudiando estos versículos y el quiasmo dentro de estos versículos, que hay personas que a veces ven quiasmos por todos lados. Y hice el chiste de que algunos parece que algunos teólogos han estudiado en el seminario bíblico del quiasmo o asisten a la iglesia bíblica del quiasmo porque siempre ven quiasmos en todos lados. Entonces hay que tener cuidado. No veamos este tipo de estructura en todos los versículos que leamos. Pero parece que en este pasaje sí es legítimo. Déjenme demostrarles un poquito. Fíjense que en el versículo 1 de Juan 1 nos habla del verbo. Y que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Nos habla de la identidad, de la esencia, y luego nos sigue a hablar de su ministerio. Y al final, en el versículo 18, 17 y 18, vemos algo muy similar. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esa unidad entre Padre e Hijo se repite, tanto al principio como al final. Y después, de una manera muy interesante, quizás hasta inesperada, en el versículo 6, nos empieza a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Bueno, un personaje muy importante, que iba a proclamar la venida del Señor, del Mesías. Versículo 6 hasta el 8, habla del Juan el Bautista. Y el versículo 15, otra vez, vuelve a hablar de Juan. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y es como este salto de hablar primero de la identidad de Jesús al principio, después al final, y después hablar, siguiendo ahí en los versículos 5, perdón, 6 al 8, hablar de Juan el Bautista, y volver en el versículo 15, da cierta intriga. ¿Por qué este tipo de revelación? ¿Por qué estás escribiendo así, Juan? Y por lo visto, el deseo de Juan, obviamente, es revelarnos la identidad de Jesús. ¿Quién es? Y que es mejor que Juan solo dio testimonio de él, que es uno con Dios en esencia, pero tres en persona. Como nos dice la Trinidad, nos enseña la Trinidad. Pero está enfatizando el centro del pasaje. Y el centro del pasaje nos habla de la encarnación del verbo. Y lo que más se enfatiza, crean o no, y esto me encanta, es nuestra respuesta al verbo. ¿Cómo vamos a responder a ese verbo encarnado? Fíjense que Juan enfatiza, todo el Evangelio enfatiza, debes creer en el Señor Jesús. Todo esto lo estoy revelando, lo estoy escribiendo para que creas. Y verdaderamente creas, que tengas fe. No solo que Jesús existió, ni tampoco que solo es la esencia del Padre, sino que deposites tu fe en Él. Y ese es el centro del quiasmo, del prólogo de Juan. Que debemos responder todos. No hay otra opción. Si Jesús es quien dice quién, qué es y quien Juan dice que es, Hay que responder. No se puede solo ignorar. Si ignoras a este Jesús, ya has respondido que no lo deseas, que lo rechazas. Si eres indiferente ante Jesús, lo has rechazado. Es una cosa o la otra. Entonces, nuevamente, vamos a ver estos versículos 9 al 14 por medio de estas tres simples preguntas, hermano. Diciendo que quizás la mayoría aquí conocemos a Cristo, conocemos al Señor, que esto también sean principios, sean preguntas que nos podamos plantar en esta Navidad. Que cuando nos juntemos con familia, con nuestros hijos especialmente, con hermanos de la iglesia, aún con incrédulos, que quizás podamos pensar en estas preguntas. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino al mundo? ¿Y cómo vas a responder ante su venida? Entonces, comencemos respondiendo la primera pregunta. ¿Quién es el Verbo? Porque después, para entender su venida y después para responder correctamente a su venida, es muy importante que entendamos quién es. Y saben qué, hermanos, esto a veces se pierde cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de Jesús en el tiempo de Navidad. Jesús vino a este mundo, murió por ti, cree en Él. Bueno, pero esencial para ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de la Navidad, es quién es este Jesús. ¿Quién es el Verbo? Y los versículos 1 al 18 enfatizan esta revelación de Jesús, de quién es el Verbo. Hay una palabra en el original, un verbo, que es muy común, el verbo, en todo el Nuevo Testamento. Pero aquí se usa una y otra vez, casi en todos los versículos. Y es el verbo ser, o es, que el verbo es Dios. Que fue esto, que es aquello. Se repite 11 veces en los versículos 1 al 18. Y lo primero que se nos dice ahí en el versículo 1, y solo les revelo lo que dice el versículo 1, les explico, para que entendamos quién es, aunque vamos a enfocarnos en versículos 9 al 14. Jesús, o esta persona, que todavía no se dice que es Jesús, no nos entiende que es Jesús hasta el versículo 14 en realidad, pero es el Verbo, es en el original el Logos. Si ustedes fueran a leer otras traducciones en otros idiomas, verían que en todos los idiomas han traducido aquí Verbo, la palabra Logos. De hecho, es intrigante por qué los autores en el español decidieron escoger Verbo. Porque el sentido más común de la palabra Logos es palabra. Esta es la palabra. Y algunos dicen que quizás en español, o en el castellano, decidieron traducirlo de Verbo, porque no querían vincular la persona de Jesús con la Biblia. Que ese no fuera el vínculo principal, que no pensemos, bueno, Jesús es la Biblia es Jesús. O que también quería enfatizar el hecho que sí es una palabra, pero es una acción, una palabra activa. Jesús es la palabra de Dios, pero en acción. Bueno, no sabemos de seguro por qué, pero hay cierto tipo de legitimidad de traducir de esa manera. Pero creo que lo que se pierde cuando se traduce Verbo es que no inmediatamente vinculamos al Antiguo Testamento y al énfasis continuo de que Dios siempre se está revelando a la creación, a la humanidad, a su pueblo Israel, por medio de su palabra. Siempre se está autorrevelando por medio de estas personas, por medio de visiones. Y en el Antiguo Testamento Dios utiliza su palabra como modo de revelación y como fuerza dinámica de su voluntad. Cuando Dios dice que algo sea hecho, va a ocurrir. Cuando Dios va a crear los cielos, la tierra, habla y se crea. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y después otro versículo muy conocido, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces lo que está diciendo aquí, el verbo, que esta persona, que todavía no sabemos que es Jesús, cuando leemos Juan, el verbo describe a esta persona como la autorrevelación de Dios. Él es la máxima expresión de la voluntad de Dios y quien contiene todo el poder absoluto y divino que se manifestó en la creación. Tremendo. Él es la revelación máxima. Dios usa su palabra en varios pasajes para crear cosas, para hacer cosas increíbles. Y lo que dice aquí es que esta persona es aún mejor. Es la revelación máxima de su palabra. También nos dice el versículo 1 que el verbo es uno con Dios, pero distinto a Dios. El versículo dice: el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, ustedes quizás han escuchado diferentes argumentos en cuanto a este pasaje. La teología cristiana considera esta frase como una de las más profundas y misteriosas de toda la Biblia. Esta frase afirma que el verbo es la misma esencia que Dios Padre, pero no la misma persona. Y no quiero entrar tanto a ese detalle teológico de lo que se llama la unión hipostática de Jesús con Dios, del Hijo con el Padre. Hay cierta discusión. Y seguramente, quizás muchos de ustedes le ha llegado alguien a la puerta, les toca, y le empieza a hablar de Jesús, le empieza a hablar de Dios, pero Jesús para ellos no es Dios. No es la esencia de Dios. Es un buen hombre. Es un hombre quien Dios honró y después lo exaltó de una manera muy especial y particular, pero no es Dios. Bueno, este pasaje lo contradice totalmente. El verbo es la misma esencia que el Padre, pero otra o una diferente persona. Agustín de Hipona usaba la analogía del sol y sus rayos, o del fuego y la luz, siendo dos cosas diferentes, pero que están unidas intrinsecablemente, decía él. Bueno, esto es muy importante, hermanos, a nivel de la profundidad de quién es Jesús, que Él es Dios. En su esencia, en su naturaleza, Él es uno con Dios, Padre. Y el hecho que nos dice que Él estaba con Dios, que Él era Dios y estaba con Dios desde el principio, es una realidad hermosa que después se ve en Juan 17. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una relación tan íntima. Era el Padre y el Hijo eran compañeros eternos, por la eternidad. Y eso es importante en este pasaje, llegando a los versículos que nosotros ahora vamos a enfatizar en un momento. Por último, solo quiero decir, respondiendo a esta pregunta, ¿quién es el Verbo? El Verbo es la palabra, la autorrevelación de Dios. El Verbo es uno con Dios, pero distinto en persona a Dios Padre, lo cual muestra un vínculo muy importante entre ellos. También es el creador preexistente, de acuerdo al versículo 2 y 3. Dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10, en nuestro pasaje, el mundo por él fue hecho por él. Ambas referencias a la creación. Y la intriga principal, quizás, de este versículo, de este capítulo, versículo 1, es que comienza igual que Génesis 1. Génesis 1, si recuerdan, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 empieza: en el principio, y era el Verbo. La frase que coloca al Verbo junto al Padre en la creación introduce todo el Evangelio. Y esto nuevamente hermanos, afirma la deidad del Verbo y exalta su autoridad. Él es el creador. Él no es creación del Padre, de Dios. Él es creador. Él tiene toda la autoridad de Dios Padre. En el siglo III y IV hubo una herejía tremenda en la Iglesia, que en parte es de donde hoy vemos las herejías de los testigos de Jehová y de los mormones, el arrianismo, que decía que Él no era creador, sino parte de la creación. Arriano, que ni era un pastor de una iglesia, dijo, hubo un tiempo cuando el Verbo no era, y que Jesús fue creado por el Padre. Pero Juan 1 niega esto, hermanos. Y esto es súper importante. Es crucial para nuestra salvación, para nuestra fe, que el Hijo, que el Verbo sea uno con el Padre. Nunca hubo un tiempo cuando el Verbo no era. El Verbo es eternamente Dios. Y esto es muy, muy significante a la hora de pensar en su venida. La importancia de su venida y después la importancia de la salvación para la humanidad. La historia que yo le menciono de esta herejía del arrianismo y de Arrio, una persona que promovía esto a través de todo el mundo, por decirlo así, en ese momento, todo el mundo del cristianismo, resultó en un gran concilio, y yo les compartía esto a los hermanos el miércoles pasado, el concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea se debatió. Por 41 días se debatió y se habló sobre la esencia de Jesús, del Verbo. ¿Quién es el Verbo? 41 días. Más de 2.000 líderes de todas las iglesias. Y la historia cuenta, y les mencionaba esto a los hermanos el miércoles, que tanto era la lucha y el fervor por una posición o por otra, que en un momento Arrio, él declara su postura. Y un pastor, cuenta la historia, llamado San Nicolás, o Nicolás, que supuestamente es nuestra referencia hoy de Papá Noel, que ama a los niños y es muy tierno, se acerca a Arrio y le da una trompada en la cara, porque él dice, no puede ser que estés negando que Jesús es Dios. Le da una trompada, dice la historia. Así que cuando hablen de Papá Noel, piensen en el primer Papá Noel, quien era muy ferviente por la deidad de Cristo, que Jesús es Dios, que el Verbo es Dios. Y ellos escribieron, después de este concilio, escribieron un credo. Y el credo decía lo siguiente, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, eternamente, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y acá, ¿por qué es tan importante todo esto en parte? Aparte de la gloria de Dios mismo. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Para que su venida tenga alguna importancia. Para que nuestra salvación tenga algún cumplimiento. Él tiene que ser Dios. Y es Dios. Tiene toda la autoridad de Dios como el Verbo. Jesús es el Verbo. Es una esencia con el Padre, co-creador con el Padre, dándole toda autoridad sobre la creación, pero distinto en persona, lo cual le permite a Él, y esto es porque es tan importante que Él fuera otra persona, porque Dios Padre no se encarna, sino el Hijo, el Eterno Hijo, se encarna y viene a la tierra. Queridos hermanos, cuando hablemos de Jesús en la Navidad, de aquel que nace en el pesebre, no es aquel niñito Jesús, pobrecito, que seguramente tuvo frío en ese establo o en esa cueva, según como diga la historia. Estamos hablando de esta persona, el Verbo, quien es Dios sobre todo, Rey sobre todo, Creador de todo, vino a la tierra. Crucial que entendamos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Verbo encarnado, Dios hecho hombre. La segunda pregunta, simple, que nos explica este pasaje es ¿por qué vino al mundo? ¿Por qué vino al mundo? Y esta pregunta tiene dos sentidos. Al contestarla vamos a saber las razones por las que vino, pero a la misma vez comunica el asombro de su venida. ¿Por qué vendría? Siendo el Verbo, siendo Dios, ¿por qué? Es ilógico, completamente absurdo que haya venido. Y las razones que nos da el pasaje las resumo en dos. La primera razón por la que vino, para contestar en primer lugar esta pregunta, ¿por qué vino al mundo? La primera razón es para ser y dar luz a un mundo en tinieblas. Para ser y para dar luz a un mundo en tinieblas. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ya los versículos anteriores nos vienen diciendo que Jesús, o que el Verbo, perdón, es Dios. El Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, que todo fue hecho por Él. En Él estaba la vida, dice el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí en el versículo 9 se le agrega a esa palabra luz, al describirlo como la luz, como la verdadera luz. ¿Por qué? Bueno, eso puede incluye dos explicaciones. Él es la luz verdadera porque es la luz genuina. En Juan se usa mucho esta palabra, en el original, verdadero, para decir y resaltar los verdaderos adoradores. ¿Se acuerdan en el capítulo 4? Cuando le habla a la mujer samaritana. Él vino a buscar los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Jesús también, después en el capítulo 6, versículo 32, es el verdadero pan del cielo. Ustedes piensan, le dice Jesús, ustedes piensan que el maná, el pan que les dio Dios en el desierto, fue algo increíble. Bueno, yo soy el pan verdadero. Ustedes recuerdan a Moisés y recuerdan todos sus hechos como algo increíble. Y es verdad. Pero yo soy el pan verdadero. Él también, capítulo 15, versículo 1, es la vid verdadera. Entonces aquí lo que nos está diciendo en parte es que el Verbo es la luz genuina. Otros dicen iluminar, pero Jesús es la única luz genuina. La única. Hay muchas sectas, hay mucho estudio que dicen, bueno, ¿quieres ser iluminado? Ven y estudia con nosotros. Ven y aprende de nosotros. Bueno, nada ilumina el corazón y la mente como Jesús. Pero el otro sentido que nos da esta palabra verdadera, que es que el Verbo es la verdadera luz o la luz verdadera, es que Él es la luz máxima, definitiva. Nuevamente les refiero al Antiguo Testamento, porque esto es algo común en el Evangelio de Juan, que Jesús usa e ilustra con ocurrencias, con enseñanzas del Antiguo Testamento, y después dice, pero yo soy, o lo que yo te doy, es la expresión máxima, es la definitiva. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, por medio de las revelaciones que Dios daba, por medio de la ley y la sabiduría, se le daba cierta luz a las personas. Pero el punto de Juan es que el Verbo vino al mundo para ser la luz, la verdadera luz. El Verbo vino para ser la revelación genuina y máxima, definitiva de Dios. A veces nuestra vida, hermanos, como aún como creyentes, más como incrédulos, es una confusión. El pecado confunde. Nosotros nos extraviamos y empezamos a formar hábitos de pecado, aún como creyentes a veces, y cada vez menos entendemos qué está pasando en mi vida espiritual. Yo ni sé ya qué está mal conmigo. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué? ¿Por qué no obedezco al Señor? ¿Por qué sufro? ¿Por qué lucho? ¿Por qué es tan frustrante mi vida espiritual? La revelación máxima, la manera o a quién debemos acudir principalmente es a Jesús. Es buscarlo en los evangelios, es leer de Él, es orar a Él, es adorarle. Él es la fuente de nuestra fe, de nuestro crecimiento. Él es la verdadera luz, genuina, definitiva, máxima. El Verbo no solamente vino para ser y dar luz a un mundo en tinieblas, sino para demostrar también la gloria de Dios. Y voy resumiendo. Para demostrar la gloria de Dios en versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y otra vez, referencias al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se veía de manera presencial, al menos, por medio de tabernáculos, por medio de templos, por medio de visiones y autorrevelaciones. Pero el Verbo es la encarnación máxima, definitiva, nuevamente, de esta presencia de Dios. Al encarnarse, nos dice el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Y esa palabra es muy, muy, muy intencional de parte de Juan. Porque esta palabra en el Antiguo Testamento era la que se usaba para decir que Dios, por medio del tabernáculo, por medio del templo, está entre nosotros. Su presencia está aquí. Los judíos daban gracias a Dios por tener su presencia cerca. Las tribus, todas querían estar más cerca al tabernáculo, si podían. Cuanto más cerca, mejor. Moisés le rogaba al Señor, si no vas con nosotros, Señor, no quiero ir a ningún lado. Tu presencia es necesaria. Cuando el Verbo se encarnó, Él habitó. Él tabernaculizó, no sé, estoy inventando una palabra, pero es la traducción quizás literal de lo que está diciendo acá. Se acercó a nosotros, vivió entre nosotros, nos mostró la gloria del Padre como nunca se ha visto antes. Y nos manifestó el carácter de Dios de una manera increíble. Y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Y los estudiosos piensan que esto probablemente es una referencia a Éxodo capítulo 34, en particular al versículo 6, que se considera uno de los pasajes más autorreveladores de Dios en cuanto a su carácter, su persona. Y después de que Moisés le pide, Señor, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria, quiero conocerte, se dice Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Y estas dos palabras juntas se ven a través del Antiguo Testamento y estas son las palabras a las cuales está aludiendo seguramente el apóstol Juan. Estas dos palabras se usan en el Antiguo Testamento para resumir la bondad y la gloria de Dios. Y aquí Juan hace lo mismo al describir al Verbo encarnado. El Verbo vino a demostrar esa misma gloria a Juan, sus discípulos y a un mundo en tinieblas. Hermanos, Él es la revelación máxima. Él es el acercamiento máximo de Dios al hombre, Jesús. Él es la revelación más clara del carácter de Dios Padre, de su carácter bondadoso, su gloria. Y esto lo refleja el autor de Hebreos, pasaje conocido, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense otra vez, Él es creador junto al Padre, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la revelación máxima. Él muestra la gloria del Padre. Pero contestando esta pregunta, esta segunda pregunta, ¿por qué vino al mundo? Y vemos esas dos razones: para hacer luz, para dar luz en un mundo de tinieblas, para demostrar la gloria del Padre. También esa pregunta nos hace reflejar, hermanos, y esto es clave, el asombro de su venida. Lo asombroso, ¿por qué vino? Este Verbo, Dios, en su naturaleza, distinta persona, pero Dios en su esencia, ¿por qué vendría así? Y el asombro se comunica en por quién está viniendo y a quién vino, porque se nos dice que Él vino al mundo. Final de 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo en Juan, hermanos, no es solamente el universo o esta tierra. No es una expresión o, digamos así, un sustantivo neutral, positivo aún, nada que ver. En Juan, cuando se habla del mundo, se habla del mundo como un sistema satánico, en contra de Dios, anti Dios. Quizás se puede traducir terrenal, mundano, diseñado para oponerse a Dios. Es la idea que Juan mismo comunica después en una de sus epístolas. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces podríamos leer esas descripciones y decir que el mundo y lo característico de ese mundo, de este mundo, es repugnante para Dios. O podría ser repugnante porque lo rechaza. Juan 3:19, unos capítulos más adelante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? ¿Por qué vendría? Y lo asombroso es que en este contexto de un mundo anti Dios, y con cada individuo en este mundo siendo un enemigo de Dios, Jesús describa el amor de Dios en este versículo, o en el versículo tan amado, tan memorizado, tan recitado que conocemos todos, Juan 3:16, y continuado, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo anti Dios, al mundo que le odia, que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo, su compañero eterno, de siempre, quien es uno con Él. Él dio a su Hijo unigénito por el mundo que lo odia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso es asombroso. Es lo más lógico. Tendría que condenar al mundo. Sino que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Increíble. Lo lógico sería que Dios nos condene a todos por nuestra maldad y por nuestro desvío de su voluntad. Pero en vez de eso, Dios dio a su único Hijo, su Hijo especial, su compañero desde la eternidad pasada, para que el mundo pueda ser salvo por él. Tremendo. Me hace pensar en el himno favorito de muchos de ustedes. Maravilloso ese gran amor. Uno de los versos dice esto: grande misterio. Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás la puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Un amor, hermanos, increíble. Que por este mundo, quien odia a Dios, anti Dios, él diera a su Hijo unigénito. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué vino al mundo? ¿Por qué vino al mundo? Nos vino a dar luz. Nos vino a demostrar la gloria, pero vino también asombrosamente a morir, a dar vida eterna a aquellos que no merecemos, hermanos. Y si no conoces al Señor, no mereces esto. Y es asombroso, y espero que sacuda tu ser, tu corazón, pensar que el Verbo se encarnó para morir por ti, quien no le amas, sino que lo odias. Y porque Él es el Verbo, y porque Él vino, surge la tercera pregunta: ¿cómo responderemos a su venida? ¿Cómo vas a responder? Muy necesaria esta pregunta. Su venida a la tierra y su increíble amor, demostrado por la muerte del Hijo de Dios, demanda una respuesta. Y esto se representa a través del Evangelio de Juan. No sé si han observado en Juan que hay un concepto dualista, donde dos puntas, dos entidades están en contra una de la otra. No hay una opción media, es o una cosa o la otra. Y la una se opone a la otra. Los conceptos de vida o muerte. ¿Tienes vida eterna o tienes muerte eterna? No hay entremedio. El concepto de luz o tinieblas. Estás en una o en la otra. ¿Eres hijo de Dios o eres del mundo? ¿Tienes fe o no? ¿O incredulidad? Y aquí entramos al énfasis, hermanos, de la sección. Como yo les mencionaba, esta parte donde hay que responder. En el 10 al 13 tienes que rechazar o recibir al Verbo. Algunos lo rechazaron, otros lo reciben. La respuesta negativa a la invitación es rechazar al Verbo. Y ahí lo relata el versículo 10 y 11. El mundo que él creó y muchos de su propio pueblo lo rechazaron. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tremendo esto. Su propia creación, el mundo, no lo recibió como la luz del mundo, la esperanza de la tierra. Y aún más, su propio pueblo lo rechazó como Mesías. Ahí se refiere esas dos cosas. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y después se especifica decir a los suyos vino, a su pueblo, pero tampoco los suyos lo recibieron. Y este rechazo, si fuéramos a seguir leyendo en Juan, lo vemos en los primeros 12 capítulos. Los judíos, los líderes, los que debían reconocer a Jesús, el Mesías, lo rechazaron. Y esta es la realidad, hermanos, del mundo. Probablemente la mayoría de las personas a quien le prediques el Evangelio o que escuchen el Evangelio van a rechazar. Responden de diferentes maneras, algunos no tan agresivamente como otros, algunos son indiferentes, ignoran a su Creador y a la salvación que ofrece Jesús. Pero esto igualmente es rechazar. No hay una tercera opción. ¿Hay que rechazar o hay que recibir? Quizás estás escuchando hoy y cuestionas tu salvación, no sabes si eres salvo o no, o claramente no eres creyente. Hay que hacer algo con este Jesús. Hay que hacer algo con esta autorrevelación de Dios que vino al mundo. No puedes dejarlo ahí como algo que ignoras, ese cuento lindo del niño Jesús y de los reyes magos y de los pastores. Este es Dios hecho hombre, quien vino de una manera asombrosa a morir en la cruz. Y el mundo que no responda a él ya es condenado, dice después del capítulo 3, versículo 16, ese versículo famoso que leímos. Todos los que no creen ya han sido condenados. No estás en un lugar neutro. Si no has creído, estás condenado ahora y serás por la eternidad. Y el Evangelio de Juan ruega por una respuesta positiva, que respondamos positivamente en fe. El Evangelio de Juan no ignora que Dios es soberano sobre la salvación. Los que creen son los que el Padre atrae a sí mismo, capítulo 6. Él los llama a sí mismo. Él es el que da la vida. Pero tienes que creer. Si estás aquí, si escuchas este sermón o alguno otro con el Evangelio, Dios está dándote la oportunidad de creer. Si crees, Él te ha elegido. Él te ha traído a sí mismo. Hoy puedes creer. Nunca tienes la excusa de decir, bueno, quizás Dios no me eligió. ¿Cómo que me estás forzando el Evangelio encima si a mí Dios quizás ni me eligió? Si el Evangelio se te está dando en tu cara, debes creer. Es tu responsabilidad. Y si no crees, has sido condenado por tu propia decisión. Es tu responsabilidad creer. Ese es un énfasis tremendo en Juan. Y lo opuesto a rechazar al verbo, obviamente, es recibirlo. Como dice allí el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. A todos los que le recibieron. No me quiero extender demasiado en esta palabra, pero el uso de esta palabra de que debemos recibir a Jesús, a veces se ha usado muy mal. Se ha hablado de que, bueno, solo tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Haz esta pequeña oración. Repite esta oración conmigo y se hizo salvo. Has recibido a Jesús en tu corazón. Se ha usado este versículo muy mal, hermanos. Muy mal. Recibirlo implica mucho más. De hecho, se nos explica en el contexto mismo. Recibir a Jesús es creer en Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre. Verbo. Muy usado en Juan. De hecho, no hay ninguno que se acerque ni a la mitad. 100 veces se usa la palabra creer en el original, en el Evangelio de Juan. Y creo que en los otros libros ninguno llega ni a 50. El Evangelio fue escrito para que sus lectores puedan creer, que crean, que tengan fe. Y nuevamente, creer no es solamente afirmar la persona de Jesús o afirmar que Él murió en la cruz por mí. No es solamente afirmar o aceptarlo. Un evangelista, un predicador muy conocido, y seguramente muchos de ustedes los han escuchado, quien ha sido muy apasionado por el tema de la verdadera fe, del arrepentimiento, el pastor Paul Washer, dice: la verdadera fe en Jesucristo no es validada por una confesión verbal apasionada o por lo que supuestamente sentimos en nuestros corazones. Más bien, se demuestra que es verdadera o falsa por el grado en que su persona y su voluntad determinan nuestras acciones y dirigen el curso completo de nuestras vidas. Todo has extraído de Él. Todo has depositado tu fe, tu confianza, y por tanto te arrepientes delante de Él y depositas toda tu confianza en Él. Creer es entregar tu vida en las manos de otro. Por ilustrarlo, es como poner tu vida en las manos del cirujano para que te remueva el cáncer de tu vida. Es reconocer tu incapacidad de que tú puedas remover ese cáncer y por lo tanto le ruegas al cirujano que intervenga y entregas tu cuerpo para que haga lo necesario para remover ese cáncer. Que en el sentido bíblico, el cáncer nuestro, el pecado, ofende a Dios. Y nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios. El Espíritu está trabajando en nuestras vidas y decimos, yo no conozco a Dios, he ofendido a Dios. Dios, no solamente quiero afirmar que tú eres un buen cirujano y puedes removerlo, me entrego a ti para que intervengas. Porque además estoy muerto, condenado para siempre. Y pauso solo un segundo para decir que esto, hermanos, es la realidad de nosotros creyentes también. En nuestra santificación. Cuando hay pecados en tus vidas habituales, cosas que haces y te das cuenta que caes nuevamente una y otra vez. Nuestra vida sigue siendo una vida de fe, de confianza, de reconocer primeramente, Dios, estoy errando en esto una y otra vez. Necesito que intervengas. Voy a dejar de ignorarte, de ignorar ese pecado. Voy a obedecerte ahora y ayúdame a obedecer. Interven en mi vida. Y el pasaje nos dice que la persona que recibe al Verbo, que tiene fe en el Verbo, es así como llega a nacer de Dios. Y aquí otra vez ese énfasis de que Dios es el que nos da la salvación. Responder positivamente significa nacer de Dios. No es un nacimiento generado por el hombre o por nosotros mismos, como dice ahí el versículo 13, la segunda parte. Aquellos que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito para que otros puedan ser sus hijos. Entonces, cuando respondes en fe al Verbo, esto es increíble, hermanos. Cuando respondes positivamente al Verbo, dejas de ser un hijo en tinieblas, un hijo de desobediencia, como dicen Efesios, un hijo del diablo, como dice Juan 8:44, dejas de ser un hijo de ira, lo cual resulta en nuestra condenación eterna, y llegas a ser hijo de Dios. Dios te hace parte de su familia. Dios te hace su hijo. Dios te hace su hija. Y eso es un cambio enorme, hermano. Pasamos de ser del mundo a ser hijos de Dios. Aquellos que pueden clamar con Pablo en Romanos 8:15-17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. ¿Cómo puede ser? Tan metidos en nuestro pecado como hijos de ira estábamos, tan parte de las tinieblas en nuestras acciones, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Y ahora, porque Jesús hizo algo y yo hice nada, ahora soy hijo de Dios, coheredero con Cristo, de todas las cosas. Increíble la promesa de Cristo para aquel que cree, para aquel que tiene fe. Dios le hace nacer de Él mismo. Entonces, hermanos, para concluir, en esta Navidad, hermanos, pensemos, meditemos en quién es el Verbo. ¿Quién es? Pensemos profundamente de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea otra Navidad linda que pasamos lindo con familia, comimos muy rico y es seguramente va a ocurrir. O sea, gocémonos en esas cosas. Pero pensemos con nuestros hijos, con otros. Meditemos en el Verbo. ¿Quién es? ¿Por qué vino? Y que esto nos lleve a responder en fe. Que esto nos lleve a responder en fe. Para algunos, que están aquí para salvación. Respondemos, que respondan en fe para salvación y adopción como hijos, aquellos que todavía no han recibido el verbo. Y para nosotros que sí estamos en Cristo, meditemos en el verbo, ¿quién es? ¿Por qué vino? Y que respondamos en fe en otro tema que Juan también enfatiza, que es la preservación de Jesús y su fidelidad a nosotros que ya estamos en Él. Que Jesús nos va a preservar en nuestra fe y nuestro fruto espiritual. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Otro versículo tan hermoso para el creyente, Juan 10:29, todo esto en el Evangelio de Juan, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si eres hijo de este verbo, Dios encarnado, nadie te puede remover. Por lo tanto, hermanos, permanezcamos en Él, como dice Juan 15. Permanezcamos en Él en esta vida, pensemos en Él, meditemos en Él, dependamos de Él. Él es nuestro todo. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Qué hermoso, hermanos, cuando llevamos mucho fruto. Qué linda es la vida, qué felicidad, bienaventurados somos. Llenos nos sentimos, satisfechos en Cristo cuando damos fruto. No porque nosotros nos pusimos a servir a nuestra manera y vamos para adelante, sino porque estamos permaneciendo en Él, conectados a Él, recibiendo de su nutrición, de su vida. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece. Nuevamente, para aquellos que no conocen al Señor, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, que esta Navidad sea un tiempo de gozo, sea de celebración. Disfrutemos con nuestras familias, con otros creyentes, hasta quizás con familia que no conoce al Señor, disfrutémonos, pero pensemos en la profundidad del verbo. ¿Quién es? ¿Por qué vino? ¿Y cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? Que haya cierta solemnidad, seriedad, al menos en nuestros corazones, de que si realmente estamos en Cristo o no, y si realmente estamos disfrutando, celebrando y viviendo para ese verbo, permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la Navidad grandiosa, disfrutable. Ese es nuestro Cristo. Ese es el niño que vino a nacer, el verbo encarnado. Vamos a ver. Querido Dios, te damos gracias por Jesucristo, por el verbo encarnado, quien vino a este mundo, Señor, humillado totalmente. Porque no solamente se hizo hombre, tomó la forma de un siervo, sino que sufrió la muerte más humillante, pero siendo un Dios. Eso, Señor, nos mueve, nos debe conmover, nos debe sacudir, Padre, en nuestra vida espiritual. Oro, Señor, que para aquellos que no te conocen, que tu Espíritu, Señor, los inquiete esta Navidad, que no los deje descansar hasta que respondan. Y nuestro deseo, Señor, que respondan positivamente, que ellos crean, que ellos reciban al Señor Jesús depositando su fe en Él, que se arrepientan de sus pecados, Señor, y clamen a ti por misericordia, porque eres un Dios de misericordia, porque eres un Dios que le has dado la oportunidad de creer hoy, porque el Evangelio se le ha sido predicado hoy. Señor, que ellos lleguen a creer en el Verbo y lleguen a vivir una vida llena, plena en ti, Señor. Y por nosotros que somos tus hijos, Padre, rogamos que sigas obrando en nosotros, que seamos humildes, Señor, que esta Navidad nos haga reflexionar mucho en quién es la prioridad, quién ha sido la prioridad de nuestras vidas. Y Señor, que permanezcamos en ti, en tu persona, que dependamos de Cristo día tras día, que le amemos más, que le adoremos, Señor, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Padre, nuestro deseo es que salves a muchos en lobos en esta Navidad, que lo traigas a tus pies y que experimenten la vida eterna, la vida contigo, por el resto de sus vidas y por la eternidad. En tu nombre oramos. Amén.